María Teresa González Vicario, Genoveva Tusell y Jesús López. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, el tema que nos ocupa hoy es el del arte asturiano, que está encuadrado dentro del prerrománico español, si no me equivoco. Profesor López, hoy vamos a conocer mejor este arte. Un interesante periodo que efectivamente, como acabo de señalar, está encuadrado dentro del prerrománico español, ¿no?
Así es. Más concretamente, el arte asturiano lo podemos situar entre finales del siglo VIII y todo el siglo IX. Sí que es interesante porque reúne unas características específicas, que aunque posee elementos cercanos al dominante periodo carolingio de la Europa de este momento, pretendía conscientemente acercarse al extinto reino visigodo de Toledo.
Y entonces, profesor López, ¿a qué elementos artísticos se recurre en este periodo?
Pues a los heredados en la tradición tardorromana, el arco de medio punto, cierta capacidad de abovedamiento, la planta basilical en los templos con una incipiente forma de cruz latina y sobre todo una muy rica pintura sobre estuco.
¿Y cuándo podemos hablar de los primeros ejemplos de arte asturiano?
Bueno, habría que explicar que este periodo tiene un corto radio de acción porque sus ejemplos más notables se reducen a un área no muy extensa en torno a Oviedo y su región. Los primeros ejemplos los encontramos durante el reinado de Alfonso II, hombre de vida monástica, que gobernará el reino entre el año 791 y el 842, e intentará hacer de Oviedo esta nueva Toledo hispánica.
Con lo cual, es en Oviedo donde encontramos las primeras construcciones de arte asturiano, ¿no es así?
Sí, así es. Aunque del conjunto palatino y catedralicio apenas nos queda la reformada Cámara Santa, donde se guardaba el importante tesoro de reliquias de la monarquía astur, es un pequeño y alargado conjunto de dos plantas, la inferior cubierta con bóveda de cañón, era donde se almacenaban las reliquias. Y en la superior se fijó la capilla de Santa Leocadia, aquella santa cuyo templo martirial estuvo fijado en la Toledo visigoda que tanto se quiere rememorar.
Aquí encontramos una de las dos grandes cruces decoradas de este periodo, ¿no?
Sí, la Cruz de los Ángeles, que tiene una función de relicario y una forma de cuatro brazos de igual tamaño, muy ricamente decorada, sobre un cuerpo inferior de madera. Esta cruz fue un ofrecimiento del mencionado Alfonso II durante el año 808 a San Salvador de Oviedo.
¿Y qué más edificaciones nos quedan en la capital del reino asturiano?
Pues muy poco más. Además, muy modificado y restaurado. Nos quedan dos iglesias, San Tirso en Oviedo, que era parte de este mencionado conjunto palatino, y en una parroquia cercana está la iglesia de Santa María de Bendones. Todas estas iglesias, y de las que luego hablaremos, tienen como características ese ábside rectangular coronado por una ventana, unas dimensiones muy reducidas, e introducen la utilización del alfiz, que es un elemento de la tradición hispanoárabe.
Pero el edificio más importante del reinado de Alfonso II es la iglesia de San Julián de los Prados, ¿no?
O Santullano, que también se dice, ¿no? Que está en las afueras de Oviedo, que en realidad era una iglesia dedicada a una comunidad monástica, donde el propio rey tenía una tribuna y que posiblemente fuera su lugar de retiro y de oración.
Profesor López, ¿cuáles son los elementos más destacados de esta iglesia?
Bueno, pues es una iglesia que llama la atención por su altura, pero también por el amplio crucero que destaca en la planta basilical, creando un transepto excepcional en el conjunto de las obras asturianas, lo que permite albergar el importantísimo iconostasio del interior.
¿Y por qué es tan importante?
Porque es una representación pictórica excepcional, por la calidad, y porque es casi la única en muchos siglos que nos ha llegado. Además, nos permite reconocer algunos aspectos del pensamiento religioso de este momento, ya que aunque la mayoría de los especialistas coinciden en señalar lo representado como un ejemplo de la Jerusalén celeste, el hecho de representar a Dios mediante la cruz nos sitúa en el aniconismo propio del debate teológico de este momento.
Profesora González Vicario, la siguiente etapa del arte asturiano corresponde al reinado de Ramiro I. ¿Podría indicarnos cuáles fueron las principales manifestaciones de la arquitectura asturiana durante dicha etapa?
Sí, al reinado de Ramiro I, que es un monarca que gobierna entre los años 842 y 850, pertenece Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, aunque Santa Cristina de Lena fue construida por su hijo Ordoño I, que gobierna entre el 850 y 866, también se la incluye dentro del periodo llamado ramirense.
Bien, ¿y qué podría decirnos de la iglesia de Santa María del Naranco?
Bueno, debido al escaso tiempo del que disponemos, remito a nuestros alumnos a la adenda de la asignatura, en donde podrán encontrar un análisis sobre esta construcción, que en primer lugar fue palacio de Ramiro I y posteriormente iglesia. Sin embargo, a modo de resumen, recordaré su planta rectangular, la existencia de dos pisos, puesto que el tercero que se aprecia en el exterior es inexistente en su interior, la utilización de bóvedas de cañón reforzadas con arcos fajones y los miradores que se abren en los extremos con arcos peraltados.
Y cerca de Santa María del Naranco se encuentra San Miguel de Lillo o Liño. ¿Podría hablarnos de lo más representativo de este edificio, profesora González?
En primer lugar, debo aclarar que ha sido muy transformado y lo que hoy vemos de él solo corresponde a su tercera parte. Es posible que lo que se conserva corresponda a los pies de la iglesia, en la que también se utilizaron bóvedas de cañón, dispuestas a distintas alturas y perpendiculares unas a otras, arcos fajones y contrafuertes. Su planta constaba de tres naves separadas por arcadas que descansaban sobre columnas. En cuanto a su decoración, además de sus celosías de piedra, destacaré los relieves de las jambas de la puerta, copiados de un díptico consular del comienzo del siglo VI, con la representación de escenas circenses presididas por un cónsul.
Y en cuanto a Santa Cristina de Lena, ¿qué podría decirnos?
Este templo, de pequeñas proporciones, está situado cerca de Pola de Lena. Consta de una sola nave, con un vestíbulo y la tribuna real en el extremo occidental, el ábside en la zona oriental y dos cámaras, una en el lado norte y otra en el sur. El presbiterio más elevado que el resto del templo está separado por una triple arcada de dos niveles o iconostasis. En este edificio se vuelven a utilizar los contrafuertes exteriores, la bóveda de cañón con arcos fajones, las columnas de fuste sogueado, los capiteles de origen oriental divididos en triángulos, los arcos peraltados, los medallones con animales colgados de rectángulos y las arquerías ciegas.
Profesora Tusell, hablamos ya del último periodo, ¿no?, del reino Astur.
Sí, el reinado de Alfonso III el Magno, un monarca guerrero y repoblador, con el que la frontera llegó por el sur hasta el Tajo. Su reinado se extendió del año 866 al 910. Fue además un intelectual que recopiló bibliotecas, escritos y códices, encargó escribir la crónica de Alfonso III y fue un gran impulsor de la actividad artística. Todo esto le valió el sobrenombre del Magno. Alfonso III también enriqueció y agrandó la capital del reino, Oviedo, que ya hemos mencionado. La rodeó de murallas, enriqueció los templos de asistentes, amplió el palacio de Alfonso II y levantó en torno a él una serie de palacetes para los nobles. Además, realizó obras de infraestructura como conducciones de agua.
¿Y cuál fue la construcción más destacada del momento?
Sin duda alguna, el conjunto de Valdedios, donde se construyeron palacetes, una iglesia y otras estancias, un lugar donde había también un coto de caza. De todo ello, solo se conserva la iglesia de San Salvador de Valdedios, de tres naves y cabecera tripartita cuadrangular. A los pies está la tribuna y a un lado un pórtico corrido con la idea de panteón para el monarca y sus hijos. Las naves son bastante altas y están cubiertas con bóveda de medio cañón. El pórtico corrido anula la idea de simetría y es más bajo que las naves laterales, lo que produce un escalonamiento, aunque el resultado exterior es el de una iglesia estilizada. La ventana doble geminada de la entrada tiene alfiz, y en la cabecera hay otros dos vanos con arco de herradura y alfiz, algo que sucede en los vanos de la nave central. Estos elementos, denominados mozarabismos de Valdedios, podrían ser influencias mozárabes, o también una reminiscencia del pasado que tendría que ver con el arco de herradura visigodo. El interior estaba lleno de pinturas muy similares a las que ya hemos mencionado de Santullano, pero estas se han perdido y las paredes han sido encaladas. Los arcos entre las naves se apoyan sobre pilares.
Profesora Tusell, ¿qué otras construcciones podrían destacarse de esta tercera etapa?
Pues a las afueras de Oviedo se construyó, por ejemplo, la abadía de San Adriano y Santa Natalia, fundada en el 891 por Alfonso III y su esposa. La iglesia abacial, San Adriano de Tuñón, está muy reconstruida y conserva restos de los frescos que decoraban sus muros. También durante el reinado de Alfonso III se construyeron un gran número de iglesias parroquiales, casi todas ellas con tribuna a los pies y pórticos corridos laterales. De todas ellas podríamos destacar la de San Salvador de Priesca. También se emprendió la reforma de la primitiva iglesia de Santiago de Compostela. Se tiraron los tres edificios realizados por Alfonso II y se construyó un gran templo con la tumba del apóstol situada en la cabecera. Alrededor de esta tumba se construyó un muro que podría ser el origen de la girola. Las tres entradas a la iglesia permitían además la celebración simultánea de dos ritos. Esta construcción se vino abajo en el año 997 en el ataque de Almanzor, motivo por el cual la iglesia se vuelve a reconstruir en el nuevo estilo románico.
Y por último, en el reinado de Alfonso III destaca también la riqueza de sus artes suntuarias, ¿no es así, profesora Tusell?
Efectivamente. De hecho, en el castillo de Gozón había un taller real con artífices astures, francos y ostrogodos en el que se hacían cruces, relicarios u otros objetos de culto. De todos ellos, el más destacado es la Cruz de la Victoria, realizada en madera forrada de oro con piedras semipreciosas incrustadas. Se trata de una cruz latina cuyos brazos se rematan con tres lóbulos, que se identifican con la Santísima Trinidad o también con los tres grandes territorios que formaban el Reino Astur. En el centro tiene un relicario y una serie de esmaltes con peces que representan a Cristo, un águila como manifestación del poder, el grifo que simboliza la vigilancia y el pavo real que simboliza la vigilancia divina. La cruz se destruyó, pero se realizó una copia que se ha convertido en la enseña de Asturias. También se realizaron arquetas para guardar reliquias, adoptando la forma del Arca de la Alianza. Son de madera forrada de metal y con piedras semipreciosas. La caja de las ágatas, una de las más conocidas, presenta una cruz con los animales del Tetramorfos. El arca de Astorga también tiene a los evangelistas representados a través de los animales del Tetramorfos, así como la cruz de la Victoria.
Profesora Tusell, pues si le parece, ya para terminar, ¿podría recomendar a los alumnos alguna bibliografía fundamental para ampliar este tema del arte prerrománico asturiano?
Dentro de la bibliografía del arte prerrománico asturiano recomendaríamos dos obras, la de Víctor Nieto Alcaide, Arte prerrománico asturiano, editado por Ayalga Editores, 1989, y la obra de Joaquín Yarza, Luances, Arte y arquitectura en España, 1250, editado por Cátedra en 1985, que también puede ser un libro muy válido para otras partes del temario de la asignatura.
Bien, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este interesantísimo tema del arte prerrománico asturiano, que entran ganas de irnos corriendo a Asturias a verlo todo y a conocerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Clara.